Quiero hablarte de un pasaje muy particular y muy peculiar. Quizás hemos leído esta parte bíblica durante mucho tiempo y es muy frecuente utilizada para liderazgo, para conocer la importancia de aprender a que solos no podemos llevar a cabo una visión, sino que necesitamos la ayuda de muchos, comenzando por nuestra familia. Pero quiero desviarme un poco de este punto e irme a algo más interesante, y es la prudencia y la sabiduría para saber resolver los inconvenientes de la vida. Por lo general, somos muy dados a dejarnos llevar por las emociones, por lo primero que escuchamos o lo primero que nos viene al pensamiento. Pero, ¿qué tan seguro es dejarse guiar por lo que diga el corazón o dejarse llevar por la primera impresión? Yo creo que esto nos lleva a errar muchas veces y a cometer gran cantidad de errores. ¿Cuántos sufrimientos nos hubiésemos ahorrado si simplemente hubiésemos aprendido a esperar en Dios? Si hubiésemos dedicado el tiempo mejor a orar e instruirnos en su palabra, para estar preparados para todo momento y para todo tiempo. Esto es algo que pocas veces hacemos porque digamos que no nos preparamos para los sinsabores de la vida. Aún poco nos preparamos para los buenos tiempos. Y cuando no estamos preparados para una cosa o para la otra, no sacamos los mejores resultados y aún los buenos tiempos se nos pueden ir y no haberlos disfrutado. Es importante el estar preparados y es el importante saber observar, saberlo hacer y saber en qué momento debemos guardar silencio y en qué momento actuar. Esto fue algo que Moisés aprendió en ciertos momentos de la vida cuando estaba en un desierto, una gran multitud de personas que fueron las personas que él sacó de Egipto y ahorita los guiaba hacia la tierra que Dios les había prometido. Moisés, desde la mañana hasta la noche, se sentaba a juzgarlos, es decir, a ser juez, y todos los que tenían una necesidad o una pregunta o un problema se acercaban a Moisés. Imaginemos una fila larga de personas todo el día trayendo quejas a Moisés y él todo el día allí sentado tratando de solucionar. Y allí voy entonces al asunto. El problema no radicaba en que Moisés sacara tiempo para las personas. El problema estaba en que lo hacía todo el día. Y esto me lleva a preguntarme, ¿en dónde estaba su familia? Es lo que muy pocos logran observar. Moisés, en esos momentos, no estaba rodeado de las personas más importantes que debería rodearse, sería su familia. Pero para que lo entendamos un poco más, acompáñame allí en el libro de Éxodo, capítulo 18. Por favor, escucha muy bien esto que sucedió. Jetro, suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas. Y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus dos hijos de regreso a casa de Jetro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: he sido un extranjero en tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo: el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Nótese que Moisés vivió un tiempo con su suegro, allí fue procesado, escuchó la voz de Dios y recibió el llamado del Señor. Pero antes de que eso sucediera, Dios le dio una familia. y Dios le dio dos hijos. Cada hijo significaba, el nombre de cada hijo tenía un gran significado. Gerson le haría recordar todo el tiempo que fue extranjero en una tierra extraña y que allí fue bendecido por el Señor. Y Eliezer todo el tiempo le recordaría que fue rescatado de la espada de Faraón. En los nombres de esos dos hijos descansaba el proceso y el propósito de Dios con Moisés. Por lo tanto, el tenerlo cerca siempre le recordaría la importancia de su llamado y cómo con sabiduría debería llevarlo a cabo. Es decir, el tener a sus hijos cerca, su esposa, el estar con su hogar, le recordaría o lo haría estar centrado para caminar dentro del propósito de Dios. ¿Pero qué pasó? Dice en el verso 5, así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los dos hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaba cerca del monte de Dios. Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: yo, tu suegro, Jetro, vengo a verte, junto con tu esposa y tus dos hijos. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. ¡Wow! Es lo interesante de este texto. Mira que Moisés recibe el llamado, se va a Egipto, saca a Israel de Egipto, se lo lleva al desierto, pero él se va solo a hacer la labor. Y mientras que va a hacer la labor, le dice a su suegro: aquí te dejo a mi esposa o a tu hija y a tus dos nietos. Por favor, tenlos allí. Me imagino que hasta que logre terminar lo que Dios quiere que haga. En esos momentos, dice que Jetro los hospedó. Cuando él los hospeda, les está dando a entender que no pertenecen allí, sino que ya tienen su hogar. Sin embargo, él los hospeda, ¿verdad? Y Moisés se va a hacer la labor. Ahora, durante algún tiempo, quizás ellos no tienen noticias de Moisés, hasta que de una manera le llega la noticia a Jetro de que Dios había sacado a Israel por mano de Moisés. Los había sacado de Egipto, ya no eran esclavos. Y por lo tanto, ahora estaban en el desierto viviendo en libertad. Yo me imagino que Jetro, al escuchar esto, lo primero que se habrá preguntado es: ¿y por qué Moisés no ha venido a buscar a su esposa y a sus dos hijos? ¿Se le habrá olvidado? ¿O se metió tanto en el trabajo que olvidó que era lo más importante? Jetro decide armar maletas y compra tiquetes, qué sé yo, boletos, y se va directo hacia el desierto a donde estaba Moisés. Este suegro de Moisés tenía algo particular, y era que muy inteligente y muy sabio, porque algunas de las maneras como Moisés se dedicaba a administrar los asuntos del pueblo lo estaban cansando, y Jetro les da algunas ideas. Pero esas ideas y cierta exhortación que Jetro le da a Moisés para que arregle cosas en su vida, comenzando por su familia, antes de dirigir a todo este pueblo, a toda esta nación, no se las da frente a los demás. Y allí llego al meollo del asunto. En el verso 7 de Éxodo 18, luego de preguntarse el uno al otro cómo estaban, entraron en la carpa de Moisés. ¿Qué voy con esto? Jetro no insultó a Moisés, no lo exhortó, no le dio ideas delante de la gente. Los temas que Jetro iba a hablar con Moisés lo hablaron dentro de la carpa. Esto me hace acordar que siempre decían los padres, o el dicho de los abuelos: la ropa sucia se lava en casa. Lastimosamente, nos olvidamos de todo esto y la imprudencia puede más, el ser emocional puede más, a tal punto de que cuando sucede algo en casa, Lo sabe el suegro, lo sabe la suegra, lo saben los primos, lo saben los tíos, lo sabe toda la familia. Y cometemos el error de que todos sepan quizás la discusión o lo que ocurrió en casa, porque el hecho de que vivamos en familia no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo. No quiere decir que en algunos momentos va a haber frustraciones o van a haber desacuerdos. Lo que debemos trabajar es cómo solucionarlos de la mano de Dios, Dios guiando nuestra vida para hacerlo de la manera correcta. Es decir, dejemos de que los demás se enteren de lo que está pasando en casa. A no ser que necesites un consejo extraoficial, pero busca una persona con sabiduría guiada por Dios que pueda hacerlo. De lo contrario, como personas maduras, es importante de que los trapos siempre se laven dentro de la carpa, siempre se lave en casa. ¿Qué pasa la mayoría de las veces cuando una pareja sale de discusión? El uno tira la puerta y se va, y el uno como el otro ventilan sus problemas frente a todos. Y al final, cuando terminan en resolverlos y vuelven juntos, los padres de uno y del otro los comienzan a tener en mal concepto. Entonces el yerno o la nuera son los peores. Y los esposos se arreglaron, pero quedó el sinsabor en toda la familia. Esto es muy importantísimo porque para Dios la responsabilidad y la sabiduría de dirigir la casa es tan importante que uno de los consejos que Pablo le da a Timoteo para aquellos que anhelan servicio y anhelan liderazgo es tener la sabiduría de saber guiar su propia casa. Porque termina anexando al texto diciendo el apóstol Pablo, porque aquel que no sabe guiar su propia casa, ¿cómo podrá dirigir la casa de Dios? Y como expresé una vez, no podemos ir a barrer la casa de Dios cuando nuestra casa tiene un tierrero encima. Perdónenme la expresión, pero me gusta muchas veces hablar de esta manera para que me puedas entender. Porque a veces dejamos pasar por alto tantas cosas que queremos ser puente para los demás y ayudar a los demás. Y cuando miramos hacia adentro de la casa, tenemos todo en desorden. No hay perdón, hay falta de perdón. No está el amor de Dios. El ministerio no se desarrolla dentro de la casa. Pensamos aún que la palabra que Dios nos da es para que Dios les hable a otro y desechamos lo que es una enseñanza primero para nosotros. Por eso, yo creo que Jethro tenía muchas cosas para hablarle a Moisés. Y este parece ser un tema sencillo, pero el Señor me lo está trayendo ahora. Porque ¿cuántos líderes, pastores o jefes de empresas solucionamos la vida a todo el mundo? Cuando se trata de nosotros, no le prestamos atención a nuestros hijos. Los hijos de Moisés le recordarían siempre su propósito. Su esposa y sus hijos lo mantendrían en el centro. Sin embargo, él lo dejó pasar. Jethro lo vio, lo saludó. Pero una vez dentro de la carpa, puedes leer todo ese pasaje, una vez dentro de la carpa que Moisés le cuenta todo a su suegro, Jethro comienza a enseñarle a Moisés cómo tener en orden todas las cosas. Y lo primero es, Moisés, no puedes gobernar si no estás con tu familia. No puedes tratar de imponer normas o organizarle la vida a los demás cuando tu propia vida está en desorden, Moisés. No puedes olvidarte de lo importante que es para Dios la familia. Ahora, Jethro le dio muchas ideas sobre cómo administrar bien el tiempo y liderar. Pero primero le recordó lo más importante, la prioridad, su casa, sus hijos, su esposa. Así que Jethro no llegó solo. Le entregó a su esposa, le entregó a sus hijos y luego habló con Moisés. Pero recuerda algo. Todo lo hablaron dentro de la carpa. No se hizo nada fuera. allí hay sabiduría en esto. Esposo, esposa, ¿cómo arreglas los inconvenientes que tienen ustedes? Para eso tienen una habitación. A veces se comete el error en la familia, en el hogar. Primero, de que todo el mundo sepa. Y segundo, un error garrafal es cuando los hijos se enteran de los inconvenientes que tienen sus padres. Y tremendo error cuando los padres mismos hacen partícipe a sus hijos de los inconvenientes que tienen entre ellos. Yo creo que llega el momento de aprender que hay cosas que no se hablan en la sala, hay cosas que no se hablan fuera de la puerta, hay cosas que se hablan en lo íntimo, hay cosas que se hablan en la recámara, dentro de la carpa. Dios está dispuesto a ayudarte, pero también depende de nosotros. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Las mejores decisiones no se toman solo, se toman dentro de la carpa, cuando Dios es el centro y estamos en familia. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y por lo que nos enseñas. Gracias, papá, porque estas palabras producen vida en nosotros. Porque nos enseñas. La Biblia está llena de todo lo que necesitamos para vivir. Esos recursos maravillosos que son tus consejos de vida. Porque podríamos tener tantas cosas en las manos, pero si no lo sabemos administrar, se pierden como agua. Uy, papá, ayúdanos a que esta palabra toque cada corazón, toque nuestras vidas, y podamos ponerla por obra, entender que es importante el secreto, es importante estar dentro de la carpa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo.